WTN, la Radio Católica Mundial.
Más en sintonía.
Pepe Alonso.
WTN, Radio Católica Mundial.
Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía.
En sintonía.
Con Pepe Alonso. En vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso.
A toda mi querida familia que está con nosotros aquí en Radio Católica Mundial y tantas estaciones que están afiliadas con nosotros en esta tardecita de viernes, un saludo muy caluroso en el nombre de nuestro Señor. Bueno, hoy no vamos a viajar a ningún país exótico, nos vamos a quedar aquí en la Florida y en Birmingham, Alabama, donde están nuestros estudios centrales y tenemos a nuestra productora Katia Baliño allá en Birmingham, pero aquí en Florida hoy tengo a dos invitadas. Voy a empezar por alguien que ya conocemos mucho aquí en Radio Católica, porque nos ha traído siempre grandes sorpresas y grandes contribuciones, nuestra querida Laura Sánchez. Laura, buenas tardes. Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en tu estación Radio Católica Mundial.
Es un gusto, Pepe, volver a comunicarme contigo y poder llevar siempre información interesante de todo que el Señor hace en nuestras vidas.
Bueno, Laura, como ustedes quizá ya pescaron, su acento es ¿de dónde? Colombia. Y ella tiene un ministerio que también ya lo hemos compartido aquí, pero me gustaría, Laura, antes de que presentemos a nuestra invitada, que nos dieras rápidamente una breve descripción de tu ministerio Puro Talento Positivo.
Sí, Pepe, yo soy de Colombia, nacida en Colombia, vivo aquí, radico aquí en la ciudad de Miami ya hace un buen tiempo. Y el Señor me llama pues desde mis propios talentos, que participé por muchos años en la actuación, en la televisión y cositas del entretenimiento. Me llama a poner pues mis talentos al servicio del Señor y reunir otros talentos que quisieran poner todo lo que el Señor nos ha dado a su disposición. Y bueno, para la gloria de Él ya son 7 años. El ministerio precisamente se llama
siete
Puro
años.
Talento Positivo. Y bueno, pueden buscar cualquier información en mi página www.purotalentopositivo, las redes sociales Instagram, Facebook y YouTube, y ahí pueden conocer muchísimos talentos que el Señor tiene para gloria y para uso de nuestra iglesia y de bendición en la música, en la actuación, en la producción, en la danza, en los payasos, que lo hemos tenido aquí también. Y bueno, todo está a disposición para que podamos crecer en la fe.
Qué bueno. Eres una productora de mucha gente, o por lo menos has lanzado a mucha gente a que pongan sus talentos, como tú bien mencionas, para el bien de la iglesia. Y hoy tenemos una invitada que vamos a tocar un tema que creo que me parece que nunca lo he tocado, fíjate, en tantos años en Radio Católica, y creo que el tema que vamos a tocar ahí me parece que nunca lo he tocado como lo vamos a tocar hoy. Así que te voy a ceder a ti, Laura Sánchez, el honor de que nos presentes a nuestra invitada de esta tarde de viernes.
Bueno, sí, tenemos un tema que de pronto la gente no va a relacionar rápidamente con lo de los talentos, pero pues sí quiero darles un pequeño preámbulo. Desde mi ministerio he tenido en estos 7 años una pregunta interna, ¿no? Y junto con los talentos que he podido ayudar o a promocionar, hemos tenido como esa pregunta de cómo manejar las finanzas, especialmente, bueno, en general todos tenemos que aprender a manejar nuestras finanzas al agrado de Dios, pero particularmente a los que servimos al Señor, muchas veces eso es una disyuntiva, cómo se debe hacer, cuánto debemos aportar, cuánto no, cuánto se le debe esperar de pedir a la comunidad. O sea, hay muchas, y en mi caso particular eso he sentido que ha sido como un limitante en poder darle más al ministerio, servir mejor a Dios. Y bueno, estuve por como un año, la verdad, esperando esa respuesta del Señor. Orando, porque sí, cuando queremos agradar a Dios, pues todo es, estamos haciéndolo bien, siempre nos estamos preguntando, estamos haciendo las cosas bien, esto le agrada a Dios. Y en esas preguntas, pues yo decía, no estoy segura de que mis finanzas estén siendo llevadas exactamente como el Señor lo quiere, ¿no? Uh-huh. Y escuché la parábola de los talentos.
Correcto.
Y esa parábola pues me cuestionaba más, imagínate, en que se le dio los talentos, que de hecho también es dinero, y ese uno de ellos lo escondió, ¿no? Que por sí no lo malgastó, pero lo escondió, uh-huh. No hizo uh-huh. nada con eso y fue castigado. Entonces yo decía, ay, Dios mío, tanta cosa que he dejado de hacer, estoy tratando de mi conversión, y qué tal pues perderme el cielo por no saber administrar tantas bendiciones que el Señor me da, ¿no? Entonces uh-huh. empiezo una novena a San Mateo. Recordemos que San Mateo fue uno de los apóstoles, pero uh-huh. él anteriormente era recaudador de impuestos, y él mismo manifiesta que él había abusado de su puesto, ¿no? Uh-huh. Y él pues se convierte, imagínate qué bendición ser uno de los 12 apóstoles, y decidí hacer, la busqué en internet y le hice una novena a él, y le estuve pidiendo por un buen tiempo que me trajera esa iluminación. La verdad, esperaba alguna persona que me pudiera dar un par de consejos, pero no fue así. Me trajo a mi vida un curso completo, detallado. O sea, la verdad que Dios se luce cuando uno pide algo. Uh-huh, yo no esperaba uh-huh. tanto, para ser sincera, no esperaba algo, un curso así que me guiara de una manera tan clara, tan detallada, tan profesional como el curso que encontré, que se llama Compás Católico. Es un ministerio, creo que es ya internacional, y pues hoy tenemos el gusto de que nos explique, nos comparta un poquito más de esta información que para mí ya ha sido súper valiosa. Estoy empezando el curso, voy como apenas en la tercera semana, pero ya wow. siento que me está cambiando la vida, imagínate. Entonces, pues tenemos aquí a la directora del sur de la Florida, y tengo entendido que también de Latinoamérica, a Eva Córdoba. Así que bueno, qué gusto que la hayas invitado, Pepe.
Bueno, pues esa introducción ha sido muy buena, así que le damos la bienvenida a Eva Córdoba. Eva, buenas tardes y gracias por haber aceptado esta invitación de estar con nosotros aquí en Radio Católica Mundial. Así que bienvenida al club.
Buenas tardes, Pepe, buenas tardes. De verdad, qué gran bendición. Como dice Laura, uno le pide las cosas a Dios, ¿verdad? Pero es que Él no nos da, no solo uh-huh. lo que pedimos, nos consiente tanto como hijos suyos que nos da mucho más de lo que le pedimos. Uh-huh. Y sí, para la gloria de Dios, sirvo del ministerio desde el 2019. No, perdón, desde el 2006. Así es que yo soy originaria de El Salvador.
¡Ah, qué bien! El pulgarcito de América Latina.
El pulgarcito de América Latina, exactamente. Yo sé que seguramente muchos van a escuchar este programa ya, porque me estaban diciendo, uh-huh. La gente del equipo en El Salvador, me decían, ah, no, cuando yo les dije, voy a estar en el programa de Pepe Alonso. ¿Qué, Eva? No puede ser, el aquí lo conocemos mucho. Así es que desde ya, muy agradecida, te doy las gracias, porque parece que vamos a llegar a muchos lados, ¿verdad? A muchos lugares, si Dios lo permite.
Qué bueno, Eva.
Les decía, o sea, tengo más de 40 años de vivir en este país, vine muy joven, y en este momento estoy jubilada ya. Viví uh-huh. en el sur de la Florida hasta el 2023, donde me jubilé, y ahorita me dedico en Georgia. Y desde aquí pues los estamos acompañando, sí, desde aquí los estamos uh-huh. acompañando. Así es que
mira,
estamos,
pero, oye,
no
Eva,
todos
perdona,
en la Florida,
interrumpa.
Tienes uno en Georgia.
Sí, eso, yo decía que mis dos invitadas estaban en la Florida pensando que todavía tú vivías acá, pero no, ya nos das la noticia de que estás en Georgia, al norte nuestro, no muy lejos, pero al norte
no
del
lejos,
estado de la
sí,
Florida.
Sí.
El siguiente estado hacia el norte es el estado de Georgia, para que los que saben mucho de geografía te ubiquen. ¿Y en qué ciudad de Georgia estás, Eva?
Estoy en Flowery Branch, es como una hora al norte, para que se ubiquen, a una hora al norte del aeropuerto.
Del aeropuerto de Atlanta.
De la ciudad de Gainesville, en Georgia.
Del aeropuerto de Atlanta te refieres, ¿verdad?
Del aeropuerto de Atlanta, correcto.
Ah, correcto. Yo conozco mucho, porque cada vez que yo viajé por 25 años a Birmingham para mi programa de televisión, yo tenía que viajar vía Atlanta. Volaba yo Miami,
sí.
Atlanta, yo, Birmingham, Atlanta, Miami. Así que sí, el aeropuerto de Atlanta lo conozco con los ojos vendados.
con los ojos vendados, excelente. Pues bueno, yo estoy al norte de, para ir a Birmingham, es para la por la I-75 y sí. Yo para venir a mi casa es por la 85. Por ahí okay. En Atlanta se hace la división, sí.
Ajá. Oye, Eva, y antes de que hablemos del curso este, cuéntanos un poquito de ti, aunque ya nos pusiste en contexto de que estás jubilada, que vives en Georgia, pero tu familia, ¿has tenido familia, hijos, hijas, tu sí, marido? Cuéntanos sí, un poquito sí. De ti.
Sí, para la gloria de Dios, nosotros venimos casados con mi esposo, 2 años de casados, venimos aquí y... como todos los demás, ¿verdad? Todo inmigrante que venimos sin idioma, sin papeles en esa época, sin nada. Vine exactamente con 2 pantalones y 2 camisas. Trabajé de empleada doméstica por 3 años y ellos son los que me dieron los papeles. Y yo les digo que en esa época, yo cuando trabajé de empleada doméstica, ganaba $60 semanales.
De semanales
a sábado, de lunes a sábado ganaba $60 semanales y no le debía a nadie. Y para la gloria de Dios, bueno, tuve mis papeles, estudié, yo había estudiado ingeniería en El Salvador, entonces aquí estudié dibujo técnico en ingeniería y esa fue mi profesión por más de 30 años.
Mira qué
aquí
bonito.
De esa profesión me jubilé, pero llegué al ministerio cuando me moví de Florida para... No, perdón, de Nueva York. Yo vivía en Nueva York y me moví para Florida en el 97. Y en el 2006 yo vivía en Pembroke Pines, en Florida. Y en el 2006 escuché una charla. Alguien me invitó a una charla que estaban dando en mi parroquia de San Edwards. Y ahí escucho esto y yo digo, espérese un momentito, ¿cómo es que la Biblia habla de la finanza? Y les soy honesta, entré al curso solo por curiosidad. Yo decía, esto
bueno,
no puede ser,
esa es jamás. Una buena forma de entrar a algo.
Sí, por curiosidad, jamás se me había ocurrido a mí ir a buscar consejo financiero en la Biblia. No, Dios a un lado y mi bolsillo al otro. Entonces, sí, claro, así vamos en la vida. Nosotros vamos, Dios sí, Dios a un lado, pero el bolsillo lo manejo yo, la chequera la manejo yo, ¿verdad? Y en ese momento yo ya ganaba $40 la hora. Y cuando me uno al curso por curiosidad y así como estaba diciendo Laura, wow, empiezo a ver y la primera sorpresa fue en la semana 3, que yo creo que Laura va por esa semana, creo, en la semana 3 del capítulo de la deuda. Y yo estaba en deuda, con una deuda, cuando hice la lista, porque pedimos, nos piden hacer la lista de deudas, y yo estaba con una deuda de $65,000 en tarjetas de crédito. Yo pagaba, pero el mínimo a todo mundo y jugaba la ruleta rusa. Entonces eso cambió mi vida a tal extremo, estaba a punto de divorciarme después de 25 años de casada. Y cambió mi vida al extremo de que ahora, mira, 19 años después todavía estoy sirviendo en el ministerio. Comenzamos, sí, a servir y de verdad les digo que hasta el día de hoy esa charla que tomé en el 2006 por curiosidad, cambió mi vida completamente.
Te abrió una dimensión que los cristianos pensamos que, como tú bien lo has dicho, como que eso es aparte, ¿no? Todo está muy bien, todo lo espiritual, pero ya cuando llegamos a la cuestión del dinero, como que decimos, ah, no, pero eso es asunto ya mío. El Señor que me dé mucho, pero yo me encargo de cómo manejarlo. Y mira, hay una cita que es interesantísima, que seguramente tú la conoces, está en la carta de San Pablo, si no me equivoco, a Timoteo, ahí capítulo 6, versículo 10, y esta me la sé de memoria porque yo lo he pensado también muchas veces y he hablado sobre mis propias finanzas. Y dice esta cita, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Fíjate, la raíz de todos, no dice de algunos males, no de algunos. No. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y hoy día, Eva y Laura, vivimos en un mundo tan materialista, tan egocentrista, tan consumista.
Consumista.
Que de veras la mayoría y muchísimos católicos viven en esa forma, viven endeudados o tienen unas finanzas muy mal administradas. Incluso compartíamos con Laura que muchos de los divorcios que se llevan a cabo, por lo pronto en este país, y me imagino que en todo el mundo, pero en este país que vivimos, es precisamente divorcios por razones financieras.
Claro.
Porque no han podido entenderse y han llegado a divorcios horribles. No, esto es mío, esto es tuyo, yo me quito esto, yo te doy esto. Y un desastre, así que qué bueno. Y cuéntanos, Eva, el curso este, ¿dónde nace y cómo fue que tú diste con él?
Bueno, mire, resulta que una señora que era contadora, hablando con nuestro párroco en ese momento, el padre Michael Ivers, ella le decía, padre, tenemos que darle enseñanza a la gente, porque la gente está con problemas financieros. Y tú sabes que los sacerdotes son los que se enteran más de todo eso, porque la verdad de las verdades, ¿a dónde es donde vamos a llorar? Al confesionario, ante el sacerdote. Entonces el padre le dijo que sí, y ella buscando encontró este curso. Los fundadores son John y Evelyn Bean, ellos están en Orlando. A ellos lo mandó su párroco, ellos tenían muchos problemas financieros, y su párroco lo mandó a tomar un curso un poco parecido a un grupo interdenominacional, algo así se llamaba. Y entonces, y cuando vio el resultado de lo que había hecho en el hogar de ellos, porque al igual que yo, ellos también estaban a punto de divorciarse por la finanza. Y tú acabas de decir algo muy cierto. Hace varios años hubo un estudio y donde dijeron, donde la encuesta, perdón, en una encuesta salió... Permíteme un segundito.
Sí, tranquila, tranquila. Toma un traguito de agua.
Sí, ya. En una encuesta salió que un 75% de los divorcios eran por...
Fíjate, 75%, tres cuartas partes.
Pero en estos años, 19 años de servicio, lo que he comprobado es que el otro 25% nunca se enteró que por la finanza es que entró el enemigo a separar el hogar. Porque, y hemos tenido la gran bendición de que con este curso, de verdad que te puedo decir, hemos salvado muchos matrimonios.
Bendito
muchos
Dios.
Muchos matrimonios llegan separados en el primer día, y al final de las 10 semanas terminan esos matrimonios que ahora 15 años, 20 años casi después, lo veo todavía juntos. Eso es una gran bendición. Los señores Bean crearon este estudio y ya lo tenemos ahorita en 12 países, para la gloria de Dios.
Wow.
Comenzamos ahí en San Edward, el Ministerio Hispano. El Ministerio Americano comenzó en Orlando. Nuestro material tiene el imprimatur de Monseñor Noonan, de la diócesis de Orlando. Y después allá en San Edward comenzó el Ministerio Hispano. Yo lo tomé en inglés, pero cuando lo tomé, tú sabes, era tanto el impacto cada día, cada semana, con cada tema, que yo anotaba nombres de personas que conocías. Y cuando terminé el curso, tenía una lista como de 20 personas. Y cuando voy a ver, todos solo hablaban español. Y pregunto, ¿dónde los mando? Y me dicen, no, Eva, aquí están los libros. Toma, empiézalo tú.
Wow, qué bien.
Y yo le digo, pero Señor, mira cómo es cuando nosotros de verdad, yo le digo, Señor, ¿cómo yo te puedo servir cuando yo tengo mis finanzas? Pero estaba, como te dije, o sea, era un problema serio, y era yo en mi casa. En mi casa era yo. Yo llegaba a las finanzas, pero yo era la mala administradora. Mi esposo siempre fue bien organizado. Entonces yo le digo, Señor, ¿pero cómo puede ser? Yo no puedo enseñar esto. Pero nosotros nos damos cuenta que el Señor nos llama a servir a los que más necesitamos. Y entonces yo les digo, si no me hubiera quedado sirviendo, seguro que no hubiera hecho tal vez todos los cambios que hice, que a pesar de que a mis 45 años estaba en el hueco completamente, perdiendo casa, perdiendo todo, perdiendo hasta el matrimonio. 20 años después me pude jubilar antes para poder servirle al Señor a tiempo completo. Entonces, eso solo lo puede hacer nuestro Padre Celestial en su infinita misericordia. Y así fue como comenzamos el ministerio en español en San Edward. Luego nos distribuimos a otras parroquias, en Broward ya lo tenemos, y en Miami también. Tenemos el ministerio en Nuestra Señora de Guadalupe, tenemos en Santo Newman y otras parroquias. Así es que, y en el 2015 me invitaron los fundadores, recibieron una donación, y aquí va lo que le quiero, o sea, con Laura, yo sé que Laura tiene esa preocupación. Pues les cuento, en el 2015 los fundadores del ministerio recibieron una donación, y yo le había dicho siempre al Señor, ay Señor, yo quisiera servirte tiempo completo, pero tengo que pagar mi deuda. Entonces no podía, pero mira, en el 2015, 8 días después de que yo termino de pagar mi última deuda, el Señor no fue de un día para otro, fue un proceso, pero en el cual aprendí tanto. Y el Señor me estaba moldeando para lo que soy ahora. Y cuando yo termino de pagar, nadie sabía, pero mi Dios sí. Y cuando yo termino de pagar mis deudas, 8 días después, me llama el fundador que habían recibido una donación para llevar el ministerio a Latinoamérica. Y bueno, allí en oración dejé mi trabajo. Yo trabajaba en Coral Gables en la parte de ingeniería. Y dejé mi trabajo para unirme a la misión. Por 2 años estuve trabajando para el ministerio, pero luego después, o sea, la donación acabó, era para 2 años, y regresé a trabajar en mi profesión, pero seguí trabajando con el ministerio. Ya cuando está el llamado, está el llamado. Y para la gloria de Dios, lo hemos logrado abrir 12 países. Y ahorita pues ya me regresé jubilada y ya hemos dejado un equipo, tenemos un equipo más de 300 voluntarios en Latinoamérica. Y ahorita estamos aquí, ya me pidieron, o sea, que me encargara de Estados Unidos, así es que así estamos comenzando ya a ampliar el ministerio en los Estados Unidos.
Qué bien, Eva. Oye, mira, mientras tú nos narrabas esto, me vino a la mente una de las parábolas, de las historias que contó el Señor, que aunque son historias que él contó, lo que le llamamos parábolas, tienen un trasfondo poderosísimo. Él hablaba tan sencillo para que la gente pudiera entender, ¿no? La gente sencilla, que era la que le escuchaba mucho al Señor. Y es la parábola del rico, que se le ha dado el nombre de Epulón, aunque en la Biblia no está así, pero del rico y de Lázaro. Fíjate que es interesante. Del rico no da el nombre, y sin embargo del pobre sí conocemos su nombre, Lázaro, que por cierto, desgraciadamente, nuestros queridos hermanos cubanos, algunos han tomado a San Lázaro como su patrón. Es otra cosa totalmente diferente. El Lázaro que le lamen los perros las llagas y tienen imágenes a San Lázaro. Pero en fin, esa es una desviación. Pero en sí la parábola es interesantísima, ¿no? Como el pobre Lázaro es el que va al cielo. Y sin embargo, el rico Pulón no va al cielo, sino que va a la gehenna, al infierno. Y él pide que ojalá le manden a Lázaro para que le traiga una gotita de agua y nada. Bueno, conocemos toda la historia, ¿no? Pero esa historia es, creo que es muy importante, cómo el rico no la hizo, perdió el paraíso. Y sin embargo, el pobre fue el que entró a la casa del padre. ¿Qué tanta riqueza hay en la Biblia, verdad, Eva?
Claro, no, mira, si en la Biblia, imagínate, hay más de 2.500 versículos que hablan de los bienes materiales. O sea, el Señor sabía que ese iba a ser nuestro talón de Aquiles. Él sabía que eso es lo que nos iba a separar de Él. Y por eso es que, bueno, hay mucha gente que dice, mira, tenemos gente por un lado que dice, ah, no, porque el Señor nos quiere pobres. Entre más pobres, mejor. Más cerca de Dios estamos, pero no necesariamente, porque el dinero no es bueno ni malo. El dinero es un medio de cambio, pero que el amor al dinero es donde está el problema. La raíz del problema. ¿Ves? No el dinero, porque si el dinero fuera malo, el rey Salomón estuviera en la Biblia, ¿no? ¿Verdad? Porque él tuvo mucha riqueza. Pero el
bueno, mira, de hecho se sabe que, por ejemplo, uno de los discípulos del Señor, San Marcos, era de una familia rica, una familia muy pudiente allá en Jerusalén. De hecho, donde se celebra la última cena es en una de las casas de Marcos. Y parece que esa familia, pues, era una familia pudiente. Y sin embargo, ahí lo tienes como un discípulo del Señor. Y sin embargo, otro de los discípulos fue envenenado por el dinero, Judas, y vendió a su maestro. O sea, como dentro de los mismos 12 tenemos a Mateo, también, que era cobrador de impuestos, que lo odiaban los judíos. Y sin embargo, mira qué santo tan tremendo San Mateo. Y San Marcos también, el otro de los evangelistas, ¿no? Como entre los mismos cercanos al Señor se dieron esas circunstancias. Los que lograron superar el dinero, y quien no, quien lo perdió el dinero, que fue Judas.
Claro, imagínate que nosotros esa donación que tuvimos de alguien que había sido bendecido en esa época, y esa bendición que tuvimos de ir a Latinoamérica, y podemos, más de 10,000 personas han sido beneficiadas con esa donación en este momento, ¿verdad? O sea que esa semilla que se sembró, la verdad que estamos equivocados en el hecho de que pensamos que el tener dinero es malo. El dinero, el tener dinero no es malo. El malo es el amor al dinero. Cuando nosotros volvemos al dinero, nuestro Dios. ¿Verdad? Cuando no tenemos ni tiempo para ir a la iglesia, ni tiempo para orar, ni tiempo para el Señor, porque estamos entretenidos en acumular riqueza. Y en la Biblia tú te das la otra parábola del rico que dijo, ay, que iba a botar sus graneros y hacer más grandes porque para acumular más, y se iba a dedicar a comer y a beber. ¿Qué le dijo el Señor?
Necio.
No sabes lo que estás diciendo, necio, ¿verdad? Entonces, eso mismo nos pasa a nosotros. Pepe, la verdad que lo que pasa es que vamos en la vida, tenemos tristemente la falta de educación. La palabra mismo lo dice, mi pueblo perecerá por falta de educación. Yo le digo a mucha gente aquí en Estados Unidos, muchos de nosotros los inmigrantes, ¿verdad? No tenemos tiempo, estamos en la carrera de la rata, trabajamos, gastamos, pagamos, volvemos a trabajar, a gastar y a pagar. Y no tenemos tiempo de servirle al Señor, de las cosas del Señor, porque estamos agobiados para llegar a fin de mes. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a veces, mira, te voy a poner un ejemplo. Y nosotros tenemos, yo te digo, mira los capítulos, solo para que veas antes de darte el ejemplo. Nosotros comenzamos con entender que todo lo que tenemos es de Dios.
Es de Dios.
Que nosotros solo somos sus administradores.
Correcto.
Él es el proveedor, ¿verdad? Él provee nuestros talentos, pero muchas veces, ah, no, es que yo soy muy bueno. Yo soy el que hago esto. No, es Él el que nos ha dado los talentos, las oportunidades, todo. Muchas veces estamos tan agobiados que ni vemos las oportunidades, ni las aprovechamos o las desperdiciamos, como fue en mi caso. ¿Verdad? Fíjate que después él es el proveedor, y cuál es la tarea de él en las finanzas y cuál es la de nosotros, porque la de él es proveedor, pero la de nosotros es administrar bien
administradores, exacto.
Lo que él nos da. Exactamente. Luego tocamos el tema de la deuda, de la honestidad. Oye, ese es un tema tan fuerte, porque nosotros creemos en las mentiritas blancas, las mentiritas piadosas, la mentira por aquí.
No,
y
la mentira es mentira.
Con esas excusas. Entonces vemos el tema de la honestidad. Luego vemos un tema súper importante que yo después de todos estos años considero que después de entender que Dios es el dueño y yo soy su administrador, el tema de la generosidad es el que hace la diferencia entre que tú llegues a fin de mes o no, que tú llegas en paz a fin de mes. ¿Por qué? Porque nosotros, el hombre, la naturaleza de nosotros, nos hemos acostumbrado en recibir, pero no a dar. Y aquí voy con lo que Laura estaba diciendo antes, ¿verdad? Porque la verdad que estamos mal acostumbrados, que vamos a la iglesia y queremos todo de gratis. Todo tiene que ser gratis en la iglesia. Pero mira, yo fui, ¿cómo se llama? Ujier en mi parroquia.
Ajá, ajá.
Y yo me recuerdo. Y yo era de esas. Porque no solo porque fui ujier, yo era de las que daba $1 en la canasta. Ah, porque la iglesia tiene dinero.
George Washington, tú sabes que George Washington es el más católico de todos los presidentes.
Ah, no, definitivamente, por eso hay...
No hay misa en la que no esté presente. Exacto. Ahí está, el dolarito.
Tú sabes el chiste que hay sobre eso, ¿verdad?
No.
Es que dicen que llegó un billete de a dólar y uno de 100 al cielo. Y cuando se presenta ante San Pedro, llegó el de 100. Ay, yo soy de 100, ¿verdad? Me van a dejar entrar de un solo. Y San Pedro le dice, ay, disculpa, pero no te conozco. Y cuando llega el de a dólar y a ese le dice, bienvenido, hermano, pasa adelante. Yo te vi en la iglesia todos los domingos.
Ahí está, sí.
Y se queda esperando, pero es cierto. Entonces, ¿pero qué pasa? Mira, yo después, claro, después de tomar el curso y entender lo que dice la palabra acerca de la generosidad. Es bellísimo, porque nosotros estamos mal acostumbrados a dar por compromiso. Si diste $5, hasta haces lo posible que la gente que está a tu alrededor vea que es de 5 el que está poniendo en la canasta. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Porque lo damos por compromiso, por lo que dirán. Eso no sirve de nada cuando nosotros entendemos que nosotros damos por agradecimiento, porque ya nuestro Padre nos dio a nosotros todo lo que tenemos, mucho más de lo que necesitamos. Pero cuando nosotros damos por agradecimiento, después de entender eso, ya no me importa quién vea, me importa mi conexión con el Padre. Yo no lo estoy dando por compromiso. A mí no me importa qué hace el sacerdote, porque esa es otra. No, pero mire, el Padre tiene tremendo carro. Aquí no lo necesita. Pero ¿qué pasa? Damos un dólar en la canasta, pero cuando salimos, la mayoría nos vamos a un restaurante, nos sentamos a comer y sin pespeleo ni siquiera sin pensar, damos fácilmente 15% de propina. Si ahora creo que
18, ¿no? Ahora te la subieron a 18, sí.
Pero no es cierto que lo damos sin pensar, y no es que la gente que trabaje no lo necesite, claro que sí. Pero como cristianos estamos como que mandando un mensaje equivocado. Ok, para mí, si yo veo mi chequera y yo veo que pagué 15% por la comida, que me fui por el plato de comida que fui a comer, y di un dólar por la Eucaristía que acabo de recibir, por la comida espiritual que acabo de recibir, ¿qué te dice eso?
Que estoy mal completamente en mis criterios. Mira, tú que has trabajado mucho en Latinoamérica y eres de El Salvador, y por lo menos yo de México también lo recuerdo, no sé si han cambiado, pero antes le llamaban, dicen, vamos a pasar por la limosna, decían cuando iban a pasar. Y yo creo que esa palabra, desgraciadamente, aunque es una palabra en la lengua castellana, limosna, o sea, algo que yo doy, pero es una palabra que de cierta forma la gente le toma como que doy lo que me sobra, ¿no? Tú ves en Latinoamérica que todavía usamos muchas monedas, como a la hora de la colecta, hoy es una cantidad de ruido de las monedas. Ay, sí. Van echando las monedas que les pesan en la bolsa y que les estorban. Pero por eso a mí me gusta más como nuestros hermanos evangélicos, que tú lo has mencionado, que tenemos que tener un criterio ecuménico en esto. Ellos nunca le llaman limosna, le llaman ofrenda. O sea, ofrenda, yo ofrendo a Dios de lo que Él me ha dado. O sea, que es parte de lo que Él me ha dado, yo se lo ofrendo, se lo devuelvo en señal de agradecimiento, ¿verdad?
Exactamente. Mira, tenemos un capítulo entero que yo digo, es imposible que nosotros, cuando tomamos el curso, terminemos igual que como empezamos. Acabo de recibir un testimonio tan lindo, un muchacho de aquí por donde yo vivo, tomó el curso el semestre pasado. Y wow, yo dije, bueno, porque la idea es que después de que toman el curso, los que sienten el llamado sean facilitadores para poder seguir ofreciendo el curso. Y yo dije, ay, Dios mío, más cuando llegamos al tema de la generosidad, él era de los que creía que no, que para qué se le iba a dar a la iglesia si la iglesia tenía dinero. Miren el Vaticano, todo lo que tiene. Miren, nosotros tenemos una parroquia que está bien económicamente gracias a nuestros hermanos anglo, porque tristemente no falla aquí en Estados Unidos en la mayoría de misas que yo, de sacerdote con los que yo he hablado. No importa si en la misa americana solo hay 50 y en la misa hispana hay 1,000. Siempre en la misa americana hay más ofrenda que en la hispana. Porque venimos con el concepto de la limosna. Porque en nuestro chip está, o sea, ese es el concepto que traemos de la limosna, de lo que me sobra. Yo veía a los señores buscando en la cartera cuando iban a echar, cuando era ujier yo, pasaba el de 100, el de 50, el de 20, el de 10, el de 5, hasta que llegaban el de 1, lo sacaban y lo echaban.
Sí, para que oyera su misa de Washington.
Sí, entonces, y eso es, yo creo que aparte de todo lo demás, porque también hablamos sobre el trabajo, para quién trabajo, para mi jefe que es malo, no es muy bueno, o para Dios. Cuando yo entiendo que lo que hago es para Dios, no importa quién sea mi jefe terrenal, pero mi labor y mi trabajo es para Dios, la cosa te cambia, porque también traemos un mal concepto del trabajo. Yo no sé si tú te acuerdas, somos más o menos, creo, contemporáneos.
No, yo te llevo muchos años, seguramente. No tienes que decirme los tuyos, pero yo te digo los míos. Voy a cumplir 8-5, así que no creo que me alcanzas.
Ay, bendito Pepe, pero no parece, que Dios te bendiga. Y yo que me por pensaba eso, jubilar, imagínese, no, hombre, tenemos mucho trabajo.
Te cedo la duda de la edad tuya. Las mujeres se la pueden guardar, pero la mía te lo digo, por eso no creo que estés tan cerca.
No, yo no tengo problema con eso. Yo acabo de cumplir hace una semana 68 años.
Ah, eres una jovencita.
Sí, claro. Oye, permíteme. Claro, ahora sí, muchas gracias, pero viera toda la cara blanca que tengo.
Yo tengo dos hijos, uno 61, tengo tres hijos, pero uno tiene 62 ya, otro 61, y el bebé de mis tres hijos tiene 58. ¿Qué te parece? Así que a lo mejor
no,
hasta mi nieta, hasta mi hija podría escuchar.
Eso. Yo podría ser tu hija entonces.
Sí. Oye, déjame ir un momentito con Laura y volvemos contigo, Eva, porque claro, quisiera aprovechar, no me queda mucho tiempo, preguntar a Laura. Laura, y a ti, desde que empezaste este curso, ¿qué ha cambiado en ti? ¿Cómo vas tú con el curso? ¿Qué te ha hecho a ti personalmente en estas tres semanas o tres sesiones que ya llevas, Laura?
Bueno, de verdad que en lo poco que ya hemos avanzado, de verdad que ya me está cambiando la vida, todos los temas. Por ejemplo, el tema de la honestidad ha sido, como dices, un tema bien fuerte, y es un tema que es cultural, porque hay muchas cosas que culturalmente son no ni siquiera aceptadas, son aplaudidas. Y wow, encontrar ahí que el Señor no nos pide una honestidad flexible según las circunstancias que nos convengan, sino ahí lo dice el libro, una honestidad absoluta. Y bueno, eso me ha llevado a, yo pienso mucho, o sea, hay una persona que a través de otros procesos he entendido la importancia de la confesión, de confesar todo, inclusive cosas del pasado que uno no haya confesado. Y ya llevo una listica bastante larga de cosas que voy a confesar, sí, referente a este tema. Y ya te digo, son cosas que culturalmente la gente lo ve bien, y a veces comento estos temas en grupos de la iglesia, y es triste ver cómo la gente defiende esto, ¿no? Si tú lo necesitabas, tenías que hacerlo, por hacernos ejemplos, mentir en los impuestos, a veces se tocan temas de que hay que casarse por papeles y pagarle a alguien. Yo digo, oye, pero eso no es honesto, eso es pagarle a una persona para que diga mentiras, se degrada el sentido de la palabra matrimonio. Dice, no, el Señor entiende, porque si lo necesitas y qué tal, que te va. O sea, yo digo, Dios mío, ¿a qué nivel inclusive dentro de la iglesia estamos con el tema de la honestidad? Así que ha sido, de hecho, tengo aparte de la lista de confesar, tengo al lado la lista de cómo voy a ver, cómo voy a reparar, que yo hasta ahora digo, Señor, ayúdame, porque de verdad que cuesta, ¿no? Ya cuando uno viene con una mentalidad así, cuesta decir, voy a pedir perdón, inclusive voy a reparar, voy a confesar, pero creo que va a ser muy purificante para mi vida. Y bueno, el tema de dar también, que era el tema que me preocupaba en un principio. Bueno, obviamente esto Dios me está enseñando más de lo que yo pedía.
y en el tema de dar, pues voy comprendiendo que pues no soy dueña de nada, como dice el Señor es el dueño y yo soy la administradora.
Así
entonces
es.
si quiero, si el Señor me pone, más bien que se haga una buena obra, no tengo que preguntarme como en algún momento, bueno, si alguien manda la donación, si se recoge y se vende alguna cosa para este proyecto, entonces se hará, y mientras tanto, si no, no se puede hacer porque no lo voy a sacar de mi plata, que era más o menos como lo que me preguntaba yo, ¿no? Pero ahora al entender que todo lo que yo tengo le pertenece al Señor, si el Señor pone en mí un proyecto que Él quiere hacer, pues ahí está el dinero, está en mi cuenta de banco, pero es de Él, ¿no? Y, claro. Y así hay que pensarlo. De hecho, hace no tanto conocí al fundador de la aplicación Halo, que está muy famosa ahora. Él tiene, los que lo han visto, no sé, la aplicación tiene a muchos artistas de Hollywood y todo que participan en esa aplicación. Y él comentaba que en un momento el Señor le ponía ese deseo de hacer algo para que la gente se conecte más con la oración. Que él hizo algo que, bueno, financieramente no es muy correcto, pero pues el Señor se lo puso a hacerlo así, y fue que sacó todo el dinero de su retiro y lo invirtió en esta aplicación. Según él comentaba, es la número uno, es una de las número uno en oración, o sea, financieramente se ha...
Lo ha bendecido el Señor.
Sí, se ha bendecido, fue inclusive una inversión, mejor dicho, inclusive.
Exacto.
Porque la aplicación ha salido adelante, ha sido exitosa. Y logró pues el propósito que el Señor quería, que era que mucha gente se conecte a través de esa aplicación con Dios, ¿no? Entonces, eso da a entender cuando una persona tiene claro de que eso no, de que nada de lo que tenemos es nuestro, ¿no? Que todo le pertenece al Señor y es para su obra, ¿no? Y de hecho ahí va mucho eso, o sea, yo veo también, y me pasó a mí al principio, que si un retiro no me lo regalaban, si no había una beca, si no valía bien barata, la no iba, ¿me entiendes? Así fue mis principios en la fe. Ahora yo digo, bueno, ahora ha cambiado obviamente por mi conversión, pero yo digo, o sea, ¿cómo, por qué pensar si voy a un congreso, si voy a un retiro, si realmente si es el dinero de Dios, lo mínimo que Él quiere es que yo me eduque, que yo aprenda más de Él, ¿no? Lo mismo, este curso, a veces mucha gente dice, ah, no, pero los libros, de hecho es gratuito, los libros valen tanto, o sea, ¿me entiendes? Es como eso, es como que no, como que lo que decíamos ahorita, lo de Dios tiene que ser gratis, y no lo queremos, ¿no? Entonces, ese cambio de mentalidad de que al ser las cosas de Dios, pues obviamente su prioridad es que nos eduquemos, la prioridad es que lo invertamos en aprender de Él, en servirlo a Él. Entonces, ha sido
mira,
muy valioso.
Mira, tan es todo el mano del Señor que cuando Él envía a sus discípulos, a los 12, recordemos los pasajes que los envía, nada más con un bastón, y les dice, no lleven plata, no lleven oro, no lleven, simplemente los envía, y a ellos nunca les faltó nada en su ministerio. Y el Señor así se los dijo, no lleven sandalia, no lleven esto, o sea, no traten ustedes de proveerse para todo lo que yo les voy a enviar, sino vayan y Él va proveyendo conforme nosotros le vamos respondiendo y somos obedientes, ¿verdad? Así es, Eva, ¿verdad?
Sí, definitivamente. Mira, qué lindo lo que acabas de compartir de este señor, Laura. Y Laura todavía le falta la mitad. Laura va por la mitad.
Está en construcción.
Espérate. Fíjate que nosotros cerramos el curso, porque el curso después está el tema, el capítulo del trabajo, después el ahorro, inversiones. Ahí está lo que ella acaba de decir, es una clave, inversión. O sea, porque nosotros para el reino de Dios, recuerda que dice también la palabra que, ¿cómo se llama? Almacenemos tesoros en el cielo donde no hay polilla ni ladrones que lo
busquen,
roben,
primero,
¿verdad?
Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura. Esa es la promesa que hay, que nos dice el Señor.
Sí,
busquen primero el reino de Dios y todo lo demás por añadidura se les dará.
Y yo le voy a decir, solo para no lo tenía pensado, pero la verdad con eso que acaba de decir Laura, le voy a decir una cosa, mi Dios no se queda con nada, mi Dios no se queda con nada, yo lo he podido vivir en mi propia vida. Nosotros decidimos con mi esposo que yo me iba a jubilar a los 65 para poder trabajar para el Señor. Y mira, nosotros invertimos lo que teníamos en el 401k, lo invertimos para comprar nuestra casa. Y así, por eso nos venimos para Georgia, comprar una casa, donde no tuviéramos más recibos que el agua y la luz, ¿verdad? Y bueno, nosotros, el internet que se necesita. Y te digo una cosa, no tenemos dinero en la bolsa de valores. No me preocupa si bajó o subió. Y hace poco tomé el otro curso que tiene, te lo recomiendo, Laura, que se llama, tenemos el ministerio que se llama Ponga su casa en orden, donde es como tú preparas todo para tu partida. Todo, pues dejas todo en orden para tu partida. Y haciendo esa tarea me voy dando cuenta lo poco que necesito. A mí la pandemia me enseñó mucho lo poco que necesitaba, y creo que a raíz de la pandemia, al ver que lo que necesitaba era muy poco, me di cuenta, número uno, que logré el contentamiento, porque yo era la que quería la casa más cara, la más grande, el carro más nuevo, el teléfono y toda la cosa. Entonces me di cuenta lo poco que necesito para vivir en paz. Disfruto mi casa, no me hace falta nada. Yo les digo, no me sobra, no tengo para viajar al mundo ni me interesa. No te, cada quien es la vida diferente y a cada uno de nosotros el llamado es diferente. Eso lo tenemos que entender. Primero entender cuál es mi llamado. Segundo, entender qué es para mí la verdadera libertad financiera. Que nosotros tenemos, hacemos el estudio bíblico y también la parte práctica. Tenemos un mapa para llegar a la verdadera libertad financiera. Y tú vas del paso 1 al paso 7 y vas chequeando. Ya hice esto, ya hice esto, ya hice lo otro, para poder llegar a la verdadera libertad financiera. Pero ¿sabes qué? Yo he entendido que la verdadera libertad financiera es diferente para cada uno de nosotros. Correcto. Es importante que cada uno nos sentemos y digamos, ok, ¿qué es lo que me da paz? ¿Qué es lo que me da, o sea, me llenan? ¿Ves? Pero lo importantísimo para poder hacer eso es lograr llegar al contentamiento, que es una de las cosas que nosotros aprendemos en el curso. Y el contentamiento no es lo mismo que el conformismo. Porque el conformismo es aquel que está sentado y dice, bueno, el Señor provee, ¿verdad? Y aquí paso día y noche, dice, en la palabra dice, el que no trabaja y que no coma.
Que no coma.
Así lo dice clarito. Entonces, el contentamiento es disfrutar lo que, donde estoy hoy, lo que tengo hoy, sin perder la mira para ser mejor. Pero no nos comparemos con el vecino, con el primo, con el otro. No, nos tenemos que comparar con nosotros mismos. ¿Cuál es mi meta? ¿Qué logré hoy de esa meta? ¿Verdad? Entonces, por eso es tan importante nosotros lograr el contentamiento, porque muchas veces cuando logramos lo que queríamos ayer, ya ni lo disfrutamos porque ya ahora estamos queriendo otra cosa.
Así es.
Y otra cosa. Entonces, es súper importante. Nosotros terminamos el curso, tenemos el de ahorro e inversiones. Luego, el capítulo 8 del libro es cómo manejar las crisis. Y el 9... es la eternidad. Y cuando tú me comentaste sobre el la parábola del rico y Lázaro.
El pulón y Lázaro. No,
sí, nosotros tenemos un video que hemos conseguido allí ese pasaje en video, mira, es que es tan claro, tan claro. ¿Ves? Cuando tú lo ves, ese video es que es tan claro, sobre, y está ahí en YouTube, es tan claro que ¿cómo se llama? No es el dinero el que nos va a dar la salvación.
No, definitivamente, nos puede cerrar las puertas del cielo si yo no soy realmente lo que Dios quiere y al momento de mi juicio personal no paso el examen, no voy a estar con el Señor. O sea que no es asunto también de salvación. Mateo 25, claro. ¿No? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo. O sea, como esas obras de caridad que hacemos cuando somos desprendidos y que implica en cierta forma nuestras finanzas, si no están las finanzas en orden, no podemos ser luz de la calle y oscuridad de la casa, ¿no? No podemos tratar de hablarles a la gente de honestidad, de conformismo, etcétera, si nosotros mismos tenemos un desastre en nuestra propia casa. Mira, Laura y Eva, no me queda mucho tiempo. Me gustaría, Eva, si nos puedes decir, y seguro que hay muchísima gente interesada, ¿cómo la gente puede tener acceso a este curso? ¿Cómo es la forma? Porque hay seguro que va a haber mucha gente que le interesa esto que estamos tocando hoy. ¿Cuál es la forma de contactarte y de saber del curso?
Nosotros tenemos nuestra página web, que es compasscatholic.org, y ahí van
Compass,
a encontrar...
Compass con C, ¿verdad? Compass
con doble S.
Ah, con Catholic. Compass con doble S y todo juntito.
Sí, todo juntito.
Compass con doble S, Catholic, pero todo junto.
Todo junto. Catholic con C, termina con C al final, .org. Y allí hay una sección en inglés y pueden hacerle clic a español y ahí hay donde inscribirse. Se puede inscribir que está interesada. Nosotros lo contactamos tenemos el próximo curso, se van a dar en febrero. Ya en enero empezamos las inscripciones para comenzar el curso en febrero del 2026. El curso es completamente gratis. Todos nosotros somos servidores voluntarios. Lo único que hay que comprar el material, porque no tenemos una imprenta, ¿verdad? Claro. Donde imprimirlo. Entonces, hay que comprar el material. Tenemos material digital y tenemos material físico. Lo tenemos en ahí en la página van a encontrar todos los países, está Colombia, Venezuela, Chile,
México lo tienen.
México, estamos grandes ya, gloria a Dios, estamos ya en varios estados de México, estamos en El Salvador, en Costa Rica, en Dominicana, Puerto Rico, ¿quiénes más? Se me
Argentina,
queda
ya llegaron a Argentina.
Argentina, ahorita tenemos dos personas de Argentina, uno que vive allá y otro que vive aquí.
Ah, qué bueno, qué bueno, porque Argentina está en una crisis fuerte.
El semestre pasado, el 2024, tuve a cuatro monjitas, dos eran mexicanas, pero que vivían allá en Argentina, en misión estaban allá en Argentina. Así es que allá nos falta todavía llegar así y ya como ministerio, ¿verdad? Porque digamos con algunos países, nosotros para abrir un país necesitamos socios ministeriales,
claro.
Pero tienen que ser como una organización aprobada por la iglesia, una ocasión sin fines de lucros aprobada por la iglesia o la iglesia misma. En Dominicana, por ejemplo, la arquidiócesis de Dominicana fue uno de los primeros países que fui, el padre Monseñor Lorenzo Vargas conoció del ministerio aquí en Miami y me pidió que lo llevara allá y allá la iglesia lo ha puesto el ministerio Compass como uno de los cuatro pilares de la arquidiócesis.
Qué bueno. Permíteme que vaya rápidamente porque me quedan unos tres minutitos con Laura. Laura, tú querías añadir algo, ¿verdad?
Bueno, invitarlos a de verdad que busquen esta información. Recalco cómo se escribe el ministerio. Se escribe C de casa, O de oso, M de mamá, P de papá, A de Ana, S de sapo otra vez. Y Catholic, Catholic en inglés, Ministries, para que lo puedan encontrar fácilmente. También ellos tienen un canal de YouTube con videos que pueden verlos gratuitamente, aunque no estén inscritos todavía al curso, ya pueden ir aprendiendo algo que oremos cada uno para que el Señor nos ayude a desear y a hacer bien nuestra tarea como sabios administradores de todas sus bendiciones.
Así es. Pues Laura, no sabes cómo te agradezco esta invitada que nos has regalado el día de hoy a nuestra querida Eva Córdoba, porque este es un tema importantísimo. Yo creo que solamente hoy hemos empezado a explorar. Me encantaría, Eva, que en un futuro no lejano y con Laura hiciéramos otro programa para dar más detalles a la gente, porque creo que aquí has tocado un punto para todos nosotros. Yo no creo que haya nadie que esté con nosotros en esta tarde que no diga, yo necesito también poner en orden mis finanzas, aunque estén muy bien o regular o muy mal. Ese es un punto importantísimo y muchas veces pensamos que no es espiritual, pero es tremendamente espiritual la importancia de saber ser buenos administradores del Señor. Así que te doy las gracias, mi querida Eva Córdoba, y espero que algún día que pase yo por Atlanta, si voy a Birmingham, me pase por tu casa y me como unas pupusas contigo. Bueno, Eva y Laura, muchísimas gracias. Y a ustedes, mi querida familia, ya saben mi despedida de todos los viernes. Si Dios nos concede una semanita más de vida, aquí volveremos la próxima semana para hacer lo que hemos tratado de hacer ahí, ponernos en sintonía. ¿En sintonía con quién? Con el Señor. Hasta la próxima semana. Feliz fin de semana.